Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, puestos de pie, leer del capítulo 11. Romanos, el capítulo 11. Si tienen sus Biblias, y sigan con sus vistas si son tan amables, comenzando en el versículo 25. Romanos, el capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Sugerencia para los títulos de el sermón, le recomiendo la doxología más sublime de toda la Biblia. La doxología más sublime de toda la Biblia. O también puede ser: Dios es infinitamente más sabio que tú. Dios es infinitamente más sabio que tú. Siguiendo con la serie del libro de Romanos, nos toca estudiar esta tarde los versículos 33 al versículo 36 del pasaje que leímos. Estos versículos concluyen la sección doctrinal de este libro. Ya después, en el capítulo 12, vamos a ver algunas exhortaciones prácticas basadas en los primeros 11 capítulos. Ahora, algunos creen que nuestro pasaje, lo que vamos a estudiar del versículo 33 al versículo 36, se refiere a lo que el apóstol nos ha enseñado en los primeros capítulos, desde el capítulo 1. Que el apóstol, muy emocionado, alaba a Dios por salvarnos a nosotros, aunque éramos tan pecadores, y esto a través del sacrificio de su Hijo. El apóstol, dicen ellos, está muy emocionado, alaba a Dios, porque sabe que Dios nos escoge, nos justifica, nos santifica por pura gracia, y el Evangelio es para todo el mundo. Es posible, es cierto, es posible que el apóstol tenga en mente todos los capítulos anteriores. Si pudiéramos hacer un resumen esta tarde de esto. Pero nada más vamos a notar el contexto de estos versículos. Luego vamos a ver el contenido de estos versículos. Y vamos a terminar con la conclusión de estos versículos. Bien, comencemos con el contexto inmediato de estos versículos. No sé en su versión de la Biblia, pero cuando menos en mi versión, el versículo 33 comienza y termina con signos de admiración. Esto nos da a entender que el apóstol está muy emocionado. Por cierto, estos signos de admiración no están en el griego original. Fueron añadidos por los editores, por los impresores, por supuesto. No son inspirados. Pero si yo fuera el editor, yo también hubiera agregado signos de admiración y yo hubiera agregado 5 signos de admiración y los hubiera escrito, ¿verdad?, con tinta de oro y los hubiera puesto con diamantes. Porque aquí tenemos una de las doxologías más sublimes de toda la Biblia. ¿Sí saben qué es doxología? A veces cantamos, ¿verdad?, la doxología en el himno, en el himnario. Doxología es una alabanza a Dios, literalmente una palabra de gloria. Pero aquí tenemos la doxología, una alabanza de lo más sublime de todas las Escrituras. Pero ¿por qué escribe tan emocionado el apóstol? ¿Por qué esos signos de admiración? Bueno, en el contexto, el apóstol nos ha enseñado sobre el misterio de la restauración final de Israel. nos enseña cómo es que Dios salva a su pueblo, que es tan rebelde y contradictor, como nos dice en el capítulo 10. Y como vimos en esta mañana, que Dios, en su providencia perfecta, endureció a los judíos, permitió que ellos desobedecieran, los encerró, los sujetó a desobediencia, pero para que el Evangelio se extendiera a través de todo el mundo, no judío, también a los gentiles, pero también así para encelar a los judíos y para que ellos se acercaran a Dios y al final todos sean salvos. No solo Israel, pero todas las naciones del mundo, hombres y mujeres, como dice en Apocalipsis, de todo pueblo y nación y lengua. Entonces, como leímos en esta mañana, en el versículo 32, Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, el apóstol está emocionado porque ha captado algo de la sabiduría de Dios al salvar a pecadores. Y de tal manera que su misericordia sea exaltada, pero también que su justicia no sea menospreciada. Ha captado, por así decirlo, algo de la increíble providencia de Dios en salvar al mundo, millones y millones de personas a través de toda la historia del mundo, en una providencia perfecta, en su sabiduría perfecta. Él se acuerda a lo mejor del carcelero de Filipos, como él... El apóstol fue encarcelado y hubo un terremoto y el carcelero, que yo me lo imagino, ¿verdad? Barbón, más varón que Sergio. Bien barbón y más fuerte que Víctor. Bien fuerte y muy feo y cruel. Y ahí me lo imagino hincado, ¿verdad? Ante el apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol tal vez se acordó de eso, de Filipos, y cómo es los de Macedonia también, los gentiles de allá, o tal vez se acordó de Onésimo. Onésimo, un esclavo que se había escapado de su patrón, y Pablo se lo había encontrado en la cárcel, le había testificado, se había convertido, y dio la casualidad, entre comillas casualidad, que Pablo conocía al patrón, que estaba miles de kilómetros de ahí. ¿Cómo es posible? La providencia perfecta de Dios. Y podíamos agregar historias de entre nosotros. ¿Cómo es posible que una dama, una mujer del Líbano, que ha estado en Damasco, que a los 11 años estuvo en 1948 recibiendo a palestinos que estaban sorprendidos de lo que había pasado de Inglaterra y los países del mundo, le devuelve la tierra a Israel? ¡Ella estaba ahí! ¿Cómo es posible que llegue Hermosillo a conocer el Evangelio? ¡O de París! De París, venir a Hermosillo a encontrarse con el Evangelio de Cristo. En la providencia, la sabiduría, la omnisciencia de Dios. Y podíamos agregar historia tras historia. La historia de usted aquí. Mi historia de hombres tan pecadores. Estamos aquí por la gracia de Dios. Ese misterio de la salvación de Israel y del mundo. Se cumple la perfección bajo la sabiduría de Dios. Es por eso entonces que el apóstol termina este gran pasaje adorando y alabando al Señor con esta doxología. Muy bien, ese es el contexto. Veamos el contenido de estos versículos, el contenido de la doxología. Nos dice el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Primero el apóstol nos habla de la sabiduría y la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. Realmente, omnisciencia es que Él sabe todo. Y probablemente nosotros hemos escuchado de la sabiduría de Dios, que Dios es muy sabio, y decimos amén. Y hemos escuchado que Dios sabe todo. Pero tal vez no nos emocionamos tanto como el apóstol, porque lo creemos como creemos que la base por la altura sobre dos es la superficie del triángulo. Y está ahí. Ahí está la fórmula. Pero para el apóstol ha captado algo de esto. Que la sabiduría de Dios es increíble, maravillosa. Que Él sabe todo lo que es posible de todas las circunstancias en el universo. El Señor, por ejemplo, predicó... Si en Sodoma o en Gomorra si hubieran hecho los milagros que Él hizo en Caná de Galilea, los de Sodoma y Gomorra, miles de años antes después, ellos se hubieran convertido. Esto quiere decir que Cristo sabía lo que hubiera pasado en el pasado si se hubiera cambiado un factor en el pasado. Eso es la omnisciencia de Dios. No tan solamente que Él sabe todas las cosas, pero que Él sabe todas las posibilidades de todas las cosas, todas las circunstancias posibles. Esto es maravilloso. Y el apóstol Pablo está sorprendido, maravillado, admirado. Y sabe, solo un Dios que conoce todas las posibilidades, de todas las interacciones, de todas las cosas, las personas, las circunstancias, los demonios, en todos los tiempos, solo un Dios tan sabio y soberano podía salvar a tanta gente para su gloria eterna. Y eso es lo que emocionó al apóstol Pablo aquí. Y noten que el apóstol enfatiza que Dios es incomprensible en esto. Por eso que él habla de la profundidad, de las riquezas, de lo insondable, de lo inescrutable. ¿Qué es esto? Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto enfatiza, esto es increíble, incomprensible para nosotros. ¿Sí sabe usted qué es insondable? Insondable es que no se puede sondear, no se puede llegar al fondo. Imagínese que usted va en un barco de científicos al Océano Pacífico, a la parte más profunda de la Tierra, cerca de las Islas Marianas, y ahí bajan los aparatos y van midiendo 9 kilómetros, 10 kilómetros. Han llegado hasta los 11 kilómetros de la profundidad del mar y llegan hasta el fondo, es la parte más profunda del mundo. Pero el conocimiento de Dios, sus decretos, son insondables, no tienen fondo. Es más, nos dice el apóstol, son inescrutables. Esto quiere decir que no hay ninguna manera de medirlos. No se puede saber realmente cuánta es su sabiduría. No se puede examinar realmente cuál es su omnisciencia de todas las cosas. El apóstol está admirado entonces. Para él esto es increíble, la profunda sabiduría de Dios. Entonces, el Dios de la Biblia de verdad es incomprensible para nosotros humanos finitos. O como leí en un comentarista, y es verdad, él dice, el Dios de la Biblia es incomprensible para nosotros gusanos. Gusanos, pequeños gusanos. Es muy cierto esto. Es por eso que Dios dice en Isaías capítulo 55, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Escúchame bien, el Dios de la Biblia no es un diosito como los hombres se lo imaginan. Es muy, pero muy diferente. Dios es trascendente, infinito en su ser. Y el punto aquí, el apóstol está admirado porque solo Dios, Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula, solo Dios así, tan sabio, tan omnisciente, pudo haber proyectado y ejecutado tal plan de salvación, donde la gloria de su gracia fuera exaltada, donde tantos pecadores fueran salvos, y esto según un designio que para nosotros a veces es inexplicable. Ese es el sentimiento aquí de estas palabras. Ahora, siendo Dios tan sabio, no hay nadie entonces que entienda su conocimiento. No hay nadie que le pueda aconsejar realmente. Nos dice el versículo 34. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y la respuesta es obvia, la pregunta es retórica, por supuesto. ¿Quién puede aconsejar a Dios? Nadie. Si Él es tan sabio y lo sabe todo, por supuesto, no hay nadie que pueda entender la mente del Señor. Si sus caminos y sus juicios son insondables e inescrutables, por supuesto que no. Ahora, es cierto que tenemos la Biblia. Es cierto que tenemos cierta revelación, cierto de la mente del Señor. Pero como dijo Job, he aquí, estos son los bordes de sus caminos.
cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Tenemos la Biblia, la revelación de Dios, pero esto es tan breve, tan leve, a lo que es la sabiduría y el conocimiento total de Dios. Se nos ha dado algo, pero es poquísimo en relación a todo lo que es Dios. Por supuesto.
Y nuestra inteligencia, además, o nuestra materia gris, no es capaz de comprender a Dios.
No somos capaces de entender todos los misterios de Dios. Esto es imposible. Menos decirle qué hacer. A menos aconsejarle a él. Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a aconsejarle a él una mejor manera de guiar al mundo? ¿Quién se atrevería a hacer esto? Mira, Dios, tú estás mal. Mi vida debe ser así. Esto no me debe suceder a mí. Mejor, debe ser así. Me debes de dar ese trabajo, en esta oficina, con este jefe y con este salario. Así lo debes de hacer, para que todo salga bien en mi vida. Mira, Señor, tú debes de salvar a esta persona ya. O mira, Señor, tú debes de castigar a la hermana Tiburcia ya.
Señor, tú debes... ¿Quién se atreve a decir eso?
¿Cómo le vamos a decir eso al Señor si es tan sabio? Y Él sabe todas las cosas y todas las posibilidades del pasado, del presente y del futuro. ¿Y si un factor cambiara?
Por supuesto que no.
Ahora, no pensemos tampoco que Dios está obligado a contestarnos o a informarnos o a salvarnos.
Nos dice el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
En otras palabras, Dios no tiene deudas con nadie. Él no está obligado a nada. A nada. A nada.
Desafortunadamente se ha enfatizado mucho en estos últimos años, probablemente las últimas dos décadas, los derechos humanos.
Déjame decirte, en el cielo no hay una comisión de derechos humanos. En el cielo, los sindicatos no van a poder cerrar las calles. Dios,
el Dios de la Biblia, no está bajo ninguna obligación. No le hemos dado absolutamente nada a Dios.
¡Ah! Ahí está una persona atrás que levanta la mano y me dice, yo sí le di a Dios 1,000 pesos el otro día. Yo ofrendé y le di a Dios 1,000 pesos. Bueno, yo le contesto a esa persona, ¿y de dónde sacaste los 1,000 pesos? Pues yo trabajé. ¿Y quién te dio el trabajo, la energía, el cuerpo, el metabolismo para poder trabajar? ¿Cómo es que naciste? ¿Cómo es que estás vivo?
¿Dios? Por supuesto, Dios. Es por eso que David, precisamente hablando de la ofrenda, muy sabio él nos dice estas palabras. David ora a Dios y dice, escuchen, tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo que hemos recibido de tu mano, te damos. Esa es la posición. No, yo di 1,000 pesos a Dios. No.
De lo que hemos recibido de tu mano, te damos. Ofrendamos. La realidad, hermanos y amigos, es que si no fuera por Dios, tú no existieras. Tú no existieras. ¿Me permiten los antiguos aquí incluir lo que siempre digo en estos pensamientos. ¿Se han puesto a pensar de vez en cuando, y si no existieras, dónde estuvieras? ¿Nunca te has puesto a pensar por qué estoy vivo, estoy respirando, soy? ¿Nunca te ha pasado a ti? Yo le platico a Julia, mi esposa, y ella cree, no me dice, pero cree que me falta un tornillo. Pero, ¿no les ha pasado esto a ustedes que van manejando y de repente hay algo que los hace pensar, estoy vivo? Estoy vivo, yo existo. Si no les pasa y yo soy el único que le falta un tornillo, está bien. Pero ojalá que algún día lleguen a esa posición, a ese estado, tal vez en una cama de enfermedad o a los últimos días, y que piensen, estoy vivo, yo existo, y es por Dios. Amén. Es la realidad. Si no fuera por Dios, tú no existieras. Si no fuera por Dios, tú estuvieras paralítico en un hospital hoy. Si no fuera por la compasión de Dios, tú estuvieras en el infierno hoy. Y piensa también, Dios no estaba obligado a mandar a su Hijo. Dios no está obligado a salvar a nadie. Somos salvos por pura misericordia, como veíamos en esta mañana. Todos desobedientes, no merecíamos más que la muerte. Por la pura misericordia de Dios, estamos aquí y nos salva. Todo lo que hizo y hace es por misericordia. Entonces, la verdad es que todo lo que tenemos, todo lo que existe, es de Dios. Y como dice el último versículo, y con eso terminamos, versículo 36, hablando de Dios, por supuesto, el apóstol dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cada palabra, cada frase es digna de todo un sermón. No vamos a hacer eso. Vamos a comentar brevemente, pero qué profundas estas palabras. Porque de Él, es decir, Dios proyectó todo, Dios planeó todo, Dios creó todo, toda circunstancia, toda criatura. Realmente no hay ideas nuevas, no hay invenciones nuevas. Realmente no hay suerte, no hay coincidencias. Todo tiene su origen en Dios. Porque aquí dice, porque de Él son todas las cosas. Esto incluye el don perfecto, las cosas buenas, pero también lo que para nosotros son accidentes o cosas malas. Dios le dijo a Moisés esto, es increíble, pero es cierto. Y con un propósito, por supuesto. Dios le dijo a Moisés, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿No soy yo, Dios? Sí, Dios fue el que hizo el mudo. Dios es el que hizo el sordo. Dios es el que hizo al ciego. Con su propósito, por supuesto. Como en la historia de Juan 9, cuando los discípulos encontraron a un limosnero ciego y luego se fueron a chismear, ¿qué haría este? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Qué ha de haber pasado? ¿Qué pecado cometió para estar ciego? ¿O qué pecado cometieron sus padres? ¿Fornicaron antes de casarse y por eso les nació un hijo ciego? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les contestó? No es que este haya pecado a sus padres, pero para que la obra de Dios se manifieste en él, para la gloria de Dios. Dios es el que hace eso. Entonces, Dios hace todas las cosas, proyecta todas las cosas, crea todas las cosas, todas las circunstancias, aún las malas. Dios le dijo a Ciro, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento el sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Dios, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Todo, todo, todo.
Pero además nos dice el apóstol Pablo, es de él y también por él. Porque de él y por él son todas las cosas. Es decir, Dios no tan solamente hace las cosas, pero las sustenta, como dice en Hebreos 1, con la palabra de su poder. Los electrones, y los protones y los neutrones, ¿se acuerdan de eso en la secundaria? ¿Se acuerdan? Todo eso. Los electrones y los protones y los neutrones y las nuevas partículas que están descubriendo, todo eso son mantenidos en su lugar y en su energía correspondiente por Dios. Es Dios que da la energía al sol. Dios da la energía a su creación para que funcione como lo hace. Los científicos dicen, todo comenzó con una Big Bang. ¡Big Bang! Y el universo comenzó. Bueno, ¿y de dónde salió el Bang para hacer la Big Bang? ¿De dónde salió tanta energía? Tanta maravilla. ¿De dónde salió? Si hubo una Big Bang, fue por Dios. Y si existes hoy, si respiras hoy, es por Dios. Tu metabolismo, todo lo que eres, a lo último depende de Dios. Y lo último es, y para Él. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Dios hizo y sostiene todas las cosas para Él. Todas las cosas. Aquí incluye todo lo creado por Dios. Ahora, esto es fácil de creer si pensamos en las cosas buenas o las que producen algún bien. Esas son para Dios. Pero la Biblia nos enseña que aún las cosas malas son para Dios. En Proverbios 16, lo cité en esta mañana, nos dice ahí el escritor, aún el pecador para el día malo, Dios lo hizo. Dios hace el impío para el día malo. En los Salmos leemos un versículo increíble, dice, aún la ira, el enojo de los pecadores alabará a Dios. Y esto es muy cierto. La ira de los hombres más malvados, más malos, las circunstancias más malas sucedieron hace unos 2000 años, por las afueras de Jerusalén. Allí hombres traicioneros, hipócritas, asesinos, crucificaron a Cristo. ¿No fue esa la cosa más mala que ha pasado en la historia del universo? Claro que sí. Pero la cosa más mala que ha pasado en el universo fue de Dios y para Dios. Como dice en Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, con razón, el apóstol termina con la frase, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Todo es de Dios, todo es sustentado por Dios y para Dios. Claro que Él merece toda la gloria. Ahora, gloria aquí trata de alabanza. La honra, y como leímos en Crónicas y en Apocalipsis, también habla de la fortaleza, la victoria, todo para Dios, en otras palabras. Siglos, es una palabra que para nosotros significa 100 años, pero en el original es una palabra que realmente significa edad o eternidad, lo que significa aquí la palabra. El amén es una palabra que significa que uno está de acuerdo con lo dicho, que hay una confirmación de hechos. Es como si dijéramos, así sea. Es el amén. Muy bien, de esta frase vamos a notar nada más dos lecciones antes de las aplicaciones. La primera, si entiendes bien las enseñanzas de Romanos, si entiendes bien las enseñanzas de estos pasajes, vas a tener este espíritu de adoración y alabanza. Si lees de la justificación, cómo es que Dios nos acredita con la justicia de Cristo y nos perdona todos nuestros pecados, nada más por el sacrificio de Cristo, Si lees de la santificación, cómo es Dios, que Dios nos transforma. Si lees de la elección, cómo es que Dios nos escoge. Y si lees de la restauración de Israel, todo eso, a lo último, tienes que terminar diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y si no, y si no te gusta lo que dice el apóstol Pablo, si no te gusta eso de la elección y estás, no puede ser así, tú, quiere decir que no estás adorando a Dios, algo está mal en tu mente, en tu teología. Porque el que entiende estas cosas inmediatamente se humilla y adora a Dios. Y esto porque entender la gravedad de nuestro estado, que somos tan pecadores, tan malvados, y la gran misericordia de Dios en Cristo, ¿cómo es que nos perdona a nosotros tan pecadores? Nos lleva a humillarnos y adorar a Dios. Porque nos damos cuenta, a lo último, la vida, la salvación, todo es de Dios. Segunda lección. El apóstol y el cristiano dicen, a Él sea la gloria por los siglos. Pero esto, más que un deseo, por así decirlo, es una profecía. Es decir, la gloria será de Dios por toda la eternidad. Lo que ha escrito, y todo Israel será salvo, Él tuvo misericordia de todos, se va a cumplir. Y lo leemos en Apocalipsis. Véanlo, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Aquí nos da el apóstol Juan un breve video, un pequeño tráiler. No sé cómo se dice en español, un tráiler de una película. ¿Sí se dice también? ¿Un qué, perdón? Un avance de lo que será al final. Y nos dice el versículo 8. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8, hablando acerca del Cordero de Dios. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Se va a cumplir. Muy bien. El último punto es la conclusión y vamos a terminar con tres cosas prácticas. Si lo que hemos visto es verdad y lo es. Número uno, confía en Dios. Confía en Dios. Él es infinitamente mucho más sabio que tú. Somos muy orgullosos a veces, ¿verdad? Y pensamos que Dios se equivoca, o Dios se equivocó. Que nuestras ideas, nuestros planes, son mejores que los de Dios. Pero déjame decirte, amigo, Él sabe lo que hubiera pasado si hubieras nacido en otra parte, de otro tiempo, de otros padres. Si Dios es omnisciente, como lo vimos, como dice el versículo 33, Él sabe lo que hubiera pasado si hubieras nacido en otra parte, en otro tiempo, de otros padres. Él sabe lo que hubiera pasado si te hubieras casado con otra persona, ¿sí o no?
Claro que sí.
Si tuvieras otros padres, ¿sí o no?
Claro que sí.
Si tuvieras otro trabajo,
claro que sí.
Otra enfermedad,
claro que sí.
En cualquier circunstancia o angustia, confía en Dios. Él es infinitamente más sabio que tú. Y Él dirige tu vida conforme a su propósito y designio perfecto. Número dos. No seas curioso de los secretos y misterios de Dios. No seas tan curioso, no seas demasiado curioso de los secretos de Dios. Deuteronomio 29:29 nos dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No nos vayamos más allá de la Escritura. Teólogos, esto es lo que el gran teólogo francés recalcaba mucho: no seamos demasiado curiosos, investiguemos y curiosemos más de lo que Dios nos ha revelado. Realmente ninguno de nosotros puede entender los misterios de la predestinación, de la elección, de su providencia. ¿Cómo es que Dios hace al hombre responsable y Dios es el que hace la obra en él? ¿Cómo es posible todo esto? No seamos más curiosos de lo que debemos ser y humillémonos y aceptemos lo revelado. Es suficiente, más que suficiente. Y amigo, amigo, no tomes la actitud de: si yo no lo entiendo, no lo creo. Si yo no entiendo lo que Dios dice y cómo lo hace, yo no lo voy a creer. La misma actitud, ¿verdad?, de Santo Tomás, el Dídimo. Si yo no lo toco, yo no voy a creer. Si yo no pongo mi dedo en el hueco, yo no lo voy a creer. Es fe. Es fe. Y déjame decirte, deja que Dios sea Dios. En último lugar, cree que todo es para Dios. Cree, la Escritura aquí lo dice, que todo es para Dios. Todo sucede para Dios, no para nosotros. Ese es el gran problema del hombre. El gran problema del hombre, nuestro problema. No lo decimos, pero actuamos y pensamos y nos angustiamos y nos entristecemos como si fuera verdad, que nosotros somos el centro del universo. Que Dios debe estar atento a nuestra prosperidad. Que Dios debe estar muy atento a mi salud. Que Dios debe estar muy atento a mi felicidad. Porque todo el universo depende de mí, lo que me pase a mí. Que no sabe Dios quién soy yo. Todo lo que pasa es para Dios. Entonces, acepta la voluntad de Dios para tu vida, pase lo que te pase, bueno o malo. Si te pasa algo malo, o que te parece malo, que a lo último son cosas que parecen malas, pero a lo último vamos a ver en el cielo que no fueron tan malas, fueron buenas para nosotros. Piensa, esto es de Dios para Dios. Toma la actitud de Job, contestándole a su mujer: lo bueno y lo malo no lo recibiremos de Dios. Y así vive a conciencia de todo lo que haces, lo vas a hacer para Dios. O como dice el apóstol en otra parte: si ustedes comen o beben o hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es el cristianismo a lo último. Estudias, hazlo para Dios. Limpias tu casa, hazlo para Dios. Soportas al marido, hazlo para Dios. Trabajas, hazlo para Dios. Cualquier cosa en tu vida, hazla para Dios. Eso te va a calmar. Pero a lo último, a lo mejor, eso es lo que glorifica a Dios. Porque esa es tu vida. Dios te hizo para él. Oremos. Oremos.